Deja que comience hoy hablándote de Fiona Kolbinger, porque esta ciclista alemana ha ganado una carrera que hasta ahora solo habían conquistado los hombres. Fue el pasado martes cuando terminaba en Francia la Transcontinental. Se trata de una competición que consiste en cruzar Europa en bicicleta sin ningún tipo de asistencia. Están así durante los 4.000 kilómetros que hay de trayecto. La carrera, iniciada en Bulgaria, atraviesa un total de 7 países y termina en Francia, como te estamos diciendo. Por supuesto, los participantes pueden descansar, pero no cuentan ni con equipaje ni con alojamiento reservado, así que deben buscarse ellos mismos la vida. Como suele ocurrir en todas las competiciones, existen dos categorías por razón de sexo, masculino o femenino. Pues bien, la hazaña de Kolbinger es que no solo ha ganado en su categoría, la de las mujeres, sino que ha sido la primera de todos, incluidos los hombres, en cruzar la meta. Lo hizo a las 7:48 de la mañana y los comentaristas, tenemos que decirlo, no daban crédito los expertos que estaban siguiendo esa carrera. La prueba es durísima y de 264 participantes, solo 40 son mujeres. Bueno, pues de esa minoría ha salido la ganadora de la Transcontinental de este año, del 2019. Kolbinger aún no es consciente, pero acaba de derribar una barrera, otra más, que separa en el deporte a hombres y a mujeres. Al menos lo ha conseguido en su modalidad, en lo que es el ciclismo. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Desde aquí le damos la enhorabuena. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay que dar ya los buenos días a los ponedores en este lunes. Ya sabemos que los lunes cuestan un poquito, pero hay que estar ahí. Lunes 12 de agosto del año 2019. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas, aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Somos el programa de los búhos, de los que viven de noche, aquellos que trabajan a estas horas, como es nuestro caso, o aquellos que no pueden dormir porque sufren de insomnio y no hay manera de que peguen ojo. Hay algunos que no sufren de insomnio habitualmente, pero con este calor lo normal es que tampoco duermas. Tampoco nos podemos olvidar de los enfermos, porque son muchos los que nos escriben y nos dicen: oye, muchísimas gracias por la compañía. Bueno, pues para esos estamos aquí, para todas las personas que están despiertas, poniendo las calles. Queremos que te quedes con nosotros porque seguro que vas a pasar un rato entretenido. Y Alejandra Estevez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Nos va a hacer un pequeño avance de lo que tenemos hasta las 5 de la mañana.
Sí, porque hoy vamos a hablar de una fiesta que se celebra en Catoira, en Pontevedra, una fiesta que cumple más de 100 años de historia. Este evento recrea el desembarco de los vikingos en la localidad gallega. Juan José Castaño, alcalde de la localidad gallega, vino al fin de semana de COPE y hoy os lo queremos contar nosotros porque de verdad es algo precioso de conocer. También nos acompaña hoy Jorge Casismeiro, quien nos va a hablar de El Príncipe de los Americanistas.
¡Ay, pues muy bien!
Henry Harris.
Expectantes a contar todas estas cosas, pero tenemos que conocer también la información del tiempo. Yo, Zaida Picos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Vengo de la zona de Levante, de Alicante, ha sido horroroso.
El calor que hacía, ¿no?
Horroroso. Yo he llegado y lo primero que he preguntado es: perdona, había ola de calor, ¿verdad? Y me dicen: sí. En toda la comunidad valenciana ha sido tremendo. Bueno, pues me la he comido con patatas, ¿eh?
A mí, para no variar, me ha llovido. Fíjate lo que te digo, en Segovia.
Tierras castellanas.
Yo nada, atraigo la lluvia o no sé. Y mira, hablamos de lluvia también porque comenzamos la semana con mucha inestabilidad en el tercio norte principalmente. Cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia, como yo me voy el fin de semana, pues eso, precipitaciones. También en Asturias, en el oeste de Castilla y en León. Y mucha inestabilidad y chubascos fuertes también en la zona pirenaica. Aunque por la tarde parece que esas precipitaciones van a continuar solo en la zona del Cantábrico y en los Pirineos. En la zona central de la península, cielos despejados y en el sur, nubes altas que irán evolucionando por la tarde, dejando chubascos en Albacete, en Ciudad Real y en Andalucía. Y las temperaturas bajan las máximas en Cataluña, en Aragón, en la Comunidad Valenciana y suben en el suroeste.
Gracias, Taida. A esta hora también te escuchamos a ti, bueno, a vosotros, a los ponedores de calles, porque tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006, que queremos que lo marques, que entres en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Nosotros, a cambio, te mandamos el diploma oficial. Vamos a escuchar a los ponedores que ya tienen su título. Pepa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Os llamo de Segovia.
Una semanita complicada, ¿no?
Pues yo mal, porque estando mi hermano allí, sin querer te imaginas todo lo que no quieres. Es el conductor del camión autobomba. Se llama Jesús. Nos hace mucha falta reírnos a todos. Que, por favor, cuidado, nos quedamos sin árboles, nos quedamos sin nada.
Claro, claro que sí.
Seamos un poco consecuentes, que nos cargamos nuestra vida. Yo quiero que lo entiendan todos. Enhorabuena. Sois muy alegres. Dais mucha alegría.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Pues de momento estamos acabando la jornada y estamos llegando a Lérida, a un polígono, que nos dedicamos a probar los coches nuevos, a hacer kilómetros.
¡Hala! O sea, un coche que sale de fábrica, ¿los probáis vosotros?
Sí, exactamente. Una empresa multimarca y nos envían vehículos nuevos y tenemos que hacerle los rodajes.
¡Qué bueno! ¿Y sabes ya los coches que tienes que probar hoy?
Sí, pero no te los puedo decir porque no están todavía a la venta.
¿Como prototipos?
Efectivamente. Nuevas motorizaciones y nuevos diseños.
¿Cómo te envidio? También tiene su riesgo, ¿no?
Exactamente. Porque hay fallos electrónicos que te repercuten a tu seguridad, pero bueno, eso entrar dentro de lo que es el propio trabajo.
¿En un circuito cerrado?
No, todo carreteras y autopistas.
¡Qué bueno!
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Encarna.
Encarna, ¿qué tal estás?
Pues aquí, mira, cargando pilas para empezar la faena.
¿Cargando pilas?
Sí, tomándome el café mañanero.
Ah, vale, yo te hacía con una y poniéndole en el enchufe.
No, buscar el café mañanero para cargar pilas y empezar la mañana. Pues mira, me levanto así tempranito, hago la comida y marcho de casa a las 7 porque entro a trabajar a las 8:30. Llevabais esos 5 o 6 meses en antena cuando os encontré por casualidad y me quedé.
¡Qué bueno!
Y me quedé. Y aunque no tenga que ir a trabajar porque yo trabajo a turnos, pues cuando estoy de tardes pues también me levanto. Bueno, más que me levanto, pongo la radio para oíros. Unas veces en la cama y otras veces levantada.
¿Estás haciendo lentejas ahora?
Sí, voy a hacer las lentejas.
Ajá, antes de empezar a cocerlas, ¿estuviste cribándolas y quitando las que están oscuritas y las piedrecitas o no?
Ahora ya no traen piedras, hombre, eso era antiguamente.
Encarna, ¿no te imaginas el abrazo que te estoy dando?
Pues lo estoy sintiendo, pues y es recíproco.
Pues ese soy yo, y te doy las gracias que estés con nosotros y que nos llames.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles ya tienen su diploma porque han llamado al 950-6006, teléfono gratuito, y por eso les hemos mandado ese título, pero tenemos otras vías de participación. Alejandra, vamos a recordarlas, que hay alguno que seguro no lo ha apuntado todavía.
Pues venga, ponedores, apuntad porque tenemos muchas más vías para que nos digáis hola, para que nos digáis qué estáis haciendo. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. También tenemos un número que nos podéis mandar un WhatsApp, una nota de voz. Apuntad, es el 662-942-605. Ya sabes, ponedor, tenemos un teléfono gratuito, redes sociales y para un WhatsApp.
Bueno, y aprovechamos también esta hora para hablar con Iván Mosquera. ¿Qué tal? Buenos días, Iván.
Buenos días, Bea.
Nos estás hablando de algo de japonés, ¿no?
¿Japonés? Sí. Bueno, estábamos comentando un cotilleo, ¿no? Más que una noticia. Ha sido noticia Rosalía, en este caso, por un vestido que ha lucido en un concierto. Y bueno, el que quiera entrar, pues en cope.es ya tenemos la noticia. Podéis poner Rosalía Otaku en Google y os va a aparecer.
Otaku.
Otaku. Tiene algo que ver con una inspiración japonesa.
Madre mía.
El que quiera saberlo, que entre.
Y algo con el vestuario, estupendo. Sí. Oye, pues esa es una de las noticias que se pueden encontrar en cope.es, pero tenemos muchas otras, Iván, a ver.
Claro, por ejemplo, la semana pasada ha sido noticia la pesca que está haciendo Netflix en HBO. La plataforma ha fichado a los creadores de Juego de Tronos por 200 millones de euros. Este no ha sido el único superfichaje, ha habido más, y por eso hemos realizado un repaso a los más estratosféricos que está llevando a cabo Netflix, muchos quitándoselos directamente a la competencia. Lo tenéis en cope.es. Y siempre solemos hablar sobre las ciudades más limpias, las que más renta per cápita acumulan, cosas normalmente positivas, pero también existe una realidad negativa. Por eso en cope.es, y sin la intención de enfadar a nadie, hemos buscado las ciudades más endeudadas de España. No es tarea sencilla gestionar las arcas públicas, y muchas localidades de nuestro país están en números rojos o prácticamente en quiebra, como es el caso de Zaragoza. Las deudas que acumula la ciudad aragonesa superan los 1.000 millones de euros y una parte debe abonarse de manera inmediata por una sentencia judicial. Lo normal es que acabe pidiendo ayuda al Estado. Para saber cuáles completan la lista, hay que entrar en cope.es. Y para acabar, Este viernes comienza la Liga. Ya sé que a ti igual el fútbol no te va mucho.
A mí el fútbol me encanta, lo único que estoy saturada.
Mira, pues estamos saturados y no hemos empezado la Liga, o sea que fíjate.
Estoy saturada y además el Madrid va como va y no quiero saber nada.
Igual va más por ahí, ¿no? La Bueno, pues si habéis estado desconectados del mercado de fichajes, en cope.es podéis poneros al día rápidamente. Tenéis una tabla muy grande en la que aparecen todos los equipos de primera, con sus altas y bajas, con los jugadores que han fichado y de dónde los han fichado, y los que se han ido y a qué club se han ido. Entonces entráis en cope.es y vais a ver todos los fichajes de la Liga.
¿Ha llegado Mbappé aquí a Madrid o no?
De momento no. Es una triste noticia para todos los aficionados del Real Madrid que lo esperan con ansia, pero bueno, el año que viene igual, ¿eh? A ver, ahí está la ilusión.
Mientras que no llegue, a mí no me interesa nada el fútbol. Muchas gracias, Iván.
A vosotras.
Hasta luego. Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y cuarto es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos, anímate y escríbenos en facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos hablando de música, canción del verano. Eloís podría valer de Tino Casal, pero hoy lo que estamos buscando es cuál es tu canción del verano. Queremos saberlo. A mí me gusta mucho, bueno, más que gustarme, no estamos preguntando tanto cuál es tu canción favorita del verano, que también puedes decirnos esa, sino cuál es, si a ti te dicen una canción del verano y tú dices, hombre, pues esta, porque recuerdo aquel verano que estuve con unos amigos en la playa de no sé qué, sí, y sonaba constantemente. O recuerdo que estaba con mis padres en el coche y constantemente la ponían en la radio. En mi caso, la que tengo como en la cabeza cada vez que pienso en verano es la tormenta. No, la tormenta es, ¿o no?
La tortura.
De Alejandro Sanz y de Shakira, que estaba sonando constantemente, sí, no sé qué año era, 2006, no 2006.
Yo era pequeña porque la bailaba con mi amiga Susana. Vamos,
puede que sea 2006 enanas, o así. Sí. Y recuerdo un verano constantemente, sonaba a todas horas. Yo y una amiga nos propusimos aprendérnosla y estuvimos cantándola cada vez que sonaba y íbamos a voz en grito. Queremos saber lo que nos cuentan los ponedores. Creo que ya tenemos mensajes, sí, en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles, que ahora los vamos a leer.
Ángel Rodríguez dice,
para mí la canción es La Bomba, de King Africa. Así que, Ángel, solo te digo que no te vayas a las 6 porque... La Bomba, de King Africa. También nos gusta alguno de aquí. Ramón Luque Molina dice, para mí... La tortura es la que estamos pasando en Málaga. ¡Qué calor!
Molín, por favor. O sea, que debe ser todo el Levante, ¿no?
Es que hace... Madre mía. Julio González Villaverde, buenos días, ponedores. Bea, Ale, Zaida, equipazo. Tres y descontando. Fuenteventura, allá voy. Para mí, una de ellas es Viva la Vida, de Coldplay.
Ah, oh, muy bien, muy es que, bien, muy
sí,
bien.
Muy buena.
Tres y descontando significa que se vaya de vacaciones, vamos.
Claro, digo, no sé, pero menos mal
que... La de ponedores, que se nos van el jueves.
Bueno, pero otros vendrán.
Sí. Merche Melero, buenos días. Para mí, Georgie Dan, como... Ay, qué bueno.
Hombre,
Georgie Dan
es un clásico del verano.
Cómo no, sus canciones veraniegas no faltaban. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Y la barbacoa. Es que es verdad. Mami, ¿qué es?
Y todas tienen el mismo ritmo, ¿eh?
Sí. ¿Eh? Pero todas
rufa, la barbacoa. Barbacoa. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Y todas tienen el mismo soniquete.
Muy buena, Merche.
Y todas triunfaban. Está muy bien. ¿En Twitter qué nos cuentan?
Pues mira, en Twitter, @RafaeliAfrica dice, buenas noches. Mi canción favorita es Hands Up, de Otawan, nos dice.
Bueno, y no la conozco.
Yo tampoco.
Vamos a tenerlo ahí. Escucha, que lo mismo, estas canciones muchas veces las has escuchado y lo que no sabes es cómo se llaman.
Exacto. Seguramente.
¿Vale? O sea, que lo mismo es conocidísima. Bueno, 4:21 de la mañana, dejamos por un momento la música y vamos ya a contar historias. Alejandra, Zaida, ponedores, mirad qué descubrimiento traigo a esta hora. Para muchos, España es el país de las fiestas. Las fiestas pues son alegría, celebración, felicidad. Como ya sabéis, a mí me encantan las fiestas siempre y cuando haya un poquito de cerveza. Yo con una copita me basta. Creo que tengo un don. Además, soy capaz de buscar cualquier excusa para celebrar alguna todos los días. Y no sé cómo lo hago. Hoy he encontrado algo maravilloso que vamos a compartir con todos los ponedores.
Sí, así es. Seguramente todos conocemos a alguien que ha estado, está o estará en un festival veraniego. Estamos en plena fecha porque, no sé, por ejemplo, el Dream Beach, el Arenal Sound, el Sonorama, Medusa, Mad Cool. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de algo completamente diferente. Vamos a hablar de una fiesta que ni Bea ni yo conocíamos. Se da en la localidad de Catoira, en Pontevedra.
Nos ha parecido muy curioso. Esta tradición convierte a los vecinos de este pueblo, de Catoira, en vikingos. Por unas horas, eso sí. El objetivo es rememorar el desembarco de esta civilización en este pueblo hace ya 1000 años. Algo tan interesante que solo puede contarnos uno de los encargados de hacer la representación lo más real posible. Él es Juan José Castaño, alcalde de esta localidad gallega, que acudió a nuestro fin de semana de COPE para contarnos todo sobre una fiesta que tiene un alcance internacional.
Sí, es cierto, es una romería en la que acuden muchas personas de otros municipios, de otras provincias y, por cierto, de otras autonomías. Trasciende mucho el interés turístico internacional de esta romería.
Pero al margen de algunos turistas que quieren participar en la fiesta, la mayor parte de actores que forman la escena son los vecinos de la localidad. Da igual que seas profesional o que no te dediques al mundo de la interpretación. En esta representación todo el mundo tiene cabida.
Sí, claro, desde las personas chicas, chicos, mujeres y hombres en la obra de teatro, hasta todas las personas que van de vikingos y todo el pueblo. Realmente lo importante de esta romería es que todo el pueblo de Catoira se vuelca porque la siente como suya. Ese es el valor real que tiene esta romería.
Y quién mejor también para hablarnos de lo que sucede desde dentro que Miguel Ángel Arraiga, vecino y presidente de la asociación Ateneo Vikingo. La fiesta se inicia con el desembarco por parte de vikingos ficticios en la costa pontevedresa, de nada más y nada menos que dos galeones, uno de ellos propiedad de la propia asociación.
Hay dos dracars que el concello fabricó. Nosotros tenemos un galeón transformado en galeón vikingo, rememorando lo que pasó aquí en el año 68, o sea, cuando empezó el primer desembarco y todos los años se vino haciendo esto. Por eso decidimos hacernos con un galeón.
El proceso es sencillo. Hay dos bandos. Por un lado, los vikingos, que son los vecinos del pueblo. Y por otro lado, los defensores, que son los extranjeros. Los primeros deben conquistar las zonas que los segundos deben defender. Así nos lo explica Miguel Ángel.
Todo es un bando. Tú vas a la romería y se le llama vas a los vikingos. Bueno, vas a los vikingos y vas a ver vikingos. Y da igual que vayan en un barco que en otro, da exactamente igual. Todos son vikingos. Aquí la defensa la monta, si tú vienes a las torres y de público, tienes que defendernos. Tienes que procurar que nosotros no invadamos mucho. Pero es el público el que participa, el que defiende realmente las torres.
Pues eso está muy bien, porque así participan personas con diferentes idiomas, culturas, que no se conocen de nada y que están obligados a colaborar para ayudarse entre ellos. Una muy buena forma de interactuar y sobre todo de que la gente de fuera pues se sienta partícipe del evento y vecino de Catoira por un día. Pero no solo cuentan con dos barcos que otorgan realidad a la escena, también cuentan con el Castellum Nonesti, que es historia viva de nuestro país.
Bueno, el Castellum Nonesti realmente fue llave y sello de Galicia. La Armada Española, la primera Armada Española, nació allí, nació en las Torres. O sea, fue la donde se puso en práctica los barcos para defender todo aquello. La madre de todo esto fuimos nosotros. Bueno, son ruinas, estuvieron, yo ya las recuerdo toda la vida así, pero hay fotos, ¿no? Donde mi madre, por ejemplo, sí las recuerda más destruidas. En el año, creo que fue en el año 47, la recuperaron un poco, pero la recuperaron tan hermosamente que quedaron así. O sea, siguen siendo ruinas, pero muy bonitas.
La verdad que es que cuando leí por primera vez esta noticia pensé, ¡qué raro! ¿Cómo harán para organizar a tanta gente en un solo día? Seguro que tiene que ser un lío. Y no, porque escuchando a Miguel Ángel me di cuenta de que no es una fiesta que surge de la noche a la mañana, sino que ha ido creciendo progresivamente por la buena acogida que ha tenido el evento.
Empezamos siendo 40, 50 más o menos y fuimos aumentando el número de barcos. Y sí, o sea, da gusto ver cuando en un momento dado que se juntan los vikingos todos, da gusto ver tal cantidad de vikingos. Para mí es una maravilla verlo. Después del desembarco, cuando los vikingos ya estamos en tierra, todos los que atacan desde tierra y los que atacamos desde mar, hacemos un circo grande donde ahí se van a entablar varias batallas, o sea, entre chavales nuestros, hacer un espectáculo de lucha.
Pues maravilloso el descubrimiento que nos hicieron en el fin de semana de COPE tanto Juan José Castaño como Miguel Ángel Arraiga. Una tradición milenaria, que se dice pronto, convertida ya en una jornada llena de alegría. Por el buen rollo que transmite, por la cercanía de sus paisanos y por la humildad que muestran sus representantes al relatar la historia. Sin duda es una fecha que vamos a marcar en el calendario para el año que viene. Se celebra siempre el primer domingo de agosto. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Sobrepasar tus zonas de
pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito. Pues despacito, Alejandra, tenemos que leer mensajes de facebook.com/poniendolascalles. Y también me voy a ahogar de Twitter, @poniendocalles. Mensajes como el de Pepiño de Barrantes, que nos ha escrito para decirnos que él se encuentra en un hospital de cuidador. Una labor pues tremenda,
principal,
porque es
sí.
muy duro y es principal. Y Pepiño nos dice que su canción con recuerdos es Bailando, de Enrique Iglesias. No nos ha dicho qué recuerdos, se los ha guardado para él. Pero Pepiño dice que su canción es esa, Bailando, sí. de Enrique Iglesias. Esta también es una canción del verano, la de Despacito.
Sí, sí. También vamos a leer a Mari Muela, que dice: queridos compañeros ponedoras de calles, yo soy una ponedora de Alicante, ahora estoy de vacaciones en San Diego, California. El lunes 19 ya estoy con vosotros para todo el año
poniendo las calles,
porque os he hecho mucho de menos, sobre todo que aquí ahora son las 5:30. Un besito, ponedores. Ese es su recuerdo de verano, que nos echa de menos desde California. Fíjate. Petra CB dice: para mí es la de Un rayo de sol en mis primeras verbenas, allá por principios de los 70.
Imagínate.
Esa de Un rayo de sol. No me equivoco. Sí. Qué bien, Petra.
Sí, sí.
Tony Vaca Sánchez: muy buenos días desde Benicarlo. A todos los ponedores, para mí, sin duda, la canción de todo el verano es Eva María. No existe verbena sin Eva María.
Eva
y sin
María
Paquito.
Se fue buscando el sol en la arena, ¿no?
En la playa.
Y también dice: y sin Paquito el chocolatero. Saludos y pasarlo bien, que se acaba el verano. María del Carmen Herrero Pérez: sin duda Paquito el chocolatero, con las fiestas de mi pueblo. Es que, ¿quién no ha bailado alguna vez o cantado Paquito el chocolatero? En España, vamos. Es que
pero
es...
eso también es de bodas ya, o sea, Paquito
sí,
ya
sí,
es un clásico.
Esa canción, sí, ya te digo.
Internacional ya.
Bueno, nacional vale, por lo pato. Menos. Luis Miguel Martín: buenos días, familia, para los del tractor amarillo. Ah, para mí la de tractor amarillo. Sin duda, qué recuerdos y qué tiempos. Un abrazo, soy ponedor. Ismael Meana: buenos días, ponedores. Una canción del verano que recuerdo con mucha nostalgia es de No me pises, que llevo chanclas. Se me ha muerto el canario.
Hombre, vamos a ver, claro, eso es un clásico.
Bueno. Uy, pues yo no he caído, pero él dice que sonaba en todas las fiestas
sí,
de
Bravo. Sí, y sigue sonando, ¿eh?
¿Me la podéis cantar? Porque yo no sé cuál es.
No, pues ahora bueno, no tengo el soniquete.
Dice: eran los años en los que empezabas a salir de noche con tus amigos de siempre, veías a las chicas que te gustaban y te temblaba todo el cuerpo. Tus primeros amaneceres, sinceramente, fueron de los mejores años de mi vida. Ojalá exista otra vida para poder volver a sentir
qué
todo
bueno.
aquello. Qué bonito, Ismael, lo que nos has contado. Domingo Moya Martín: buenos días, familia. Mi canción del verano fue Bomba de King Africa. ¡Vaya veranito! Sí, sí. No, Domingo, sí, sí. Bomba de King Africa acá ha marcado más de uno. Nicolás Truchot: buenos días desde Sevilla. Un verano conocí a quien todavía es mi mujer, y ojalá lo sea siempre. Hace ya muchos años. Esta es la canción que bailábamos. Mis manos en tu cintura, de Ádamo.
¡Ay, qué bonita!
Ay, ¡qué bonito!
Favor.
¡Qué bonito, Nicolás!
Bueno, tenemos que irnos ya con las noticias curiosas. Alejandra, no te
¿sí?
me vayas. Y Zaida Picos, vamos
tampoco.
Con ellas a ver qué tenemos hoy.
Nos quedamos porque vamos a empezar el viaje en nuestra capital de España, en Madrid. Y el protagonista es Mario, un anciano que ha hecho sonreír a todos los que paseaban por la Gran Vía y que gracias a las redes sociales, a Twitter y a Facebook, hemos podido verlo más gente que no estuviera en ese momento en Gran Vía. Y es que a Mariano le gusta bailar y acompañar a los artistas que tocan y que cantan en la calle. Y es que es un bailarín, vea, es Mariano. Y es el que le da impulso.
Bea también es una bailarina.
Pues fíjate, Mariano y tú seguro que es buena pareja de baile, porque de verdad
pues
que
seguro.
Mariano es el impulso que da a los cantantes para seguir haciendo su trabajo. Este fin de semana se estaba al ritmo de My Baby Just Cared For Me, de Nina Simone, que cantaba una mujer y que solo con verle cómo bailaba la canción, pues ella dejó de cantar y se unió a sus pasos.
Qué bueno.
Se convirtieron en pareja de baile en directo. Vamos a escucharlo y de verdad, ponedores, atentos a las palabras y aplausos del público. Aquí ya está Mariano bailando mientras ella canta. Y aquí ella ya se une a él. Y se convierten en pareja. Y todo el mundo mirando.
Es
pero nadie echa, jodido.
Mucho aplaudir, pero nadie da dinero. Y mirad en qué más bailes baila, o sea, en qué más canciones.
¿Se anima con todo?
Con todo.
Me encanta. Actitud.
Es cualquier ritmo le viene bien para bailar, de verdad. Yo también quiero verle en directo. Qué y unirme bueno. A él para hacer pareja.
Nos encanta.
¿Ahora dónde nos vamos? ¿Dónde creéis que nos hemos ido? Si habéis escuchado este sonido tan...
No sé. A la Play.
Muy bien. Nos vamos a jugar a la Play.
¿Sí? Soy una viciada.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, qué bueno, sí, por sí. favor.
Pues nos
no
vamos
sabía esto de ti.
Sí, sí, sí. ¿No tengo pintas de viciadilla?
Bueno, no sé.
De viciadilla. O sea,
deliciosa,
a la Play, a la Play.
Bueno, no está golosa. Nos vamos a la Play.
Pero mira, tenemos otro gazapo.
A la PlayStation
porque
4.
Porque esta idea se llamó viciosa a sí misma. Y aquí nadie le ha dicho nada, ¿eh?
Pero encima no me lo veis, no tengo el cartel puesto.
Lo peor de todo es eso, pero no te lo ha visto, ¿o qué?
Que tengo que llevar puesto para que lo sepa la gente.
Saco el mando.
Tengo que hacer, para que quede claro.
¿A qué juegas?
Ay, yo es que soy muy friki, pero a cualquier juego, pero yo soy más de los antiguos. El,
lo que más, a ver, el que más
pues mira, había uno de lucha que me molaba
no
muchísimo.
¿No será el Street Fighter, que eso tiene más años que la Tana?
Pues yo juraría que es ese.
¿El Street Fighter? Madre sí. mía.
Y luego pues yo... a los típicos de siempre, al Mario Bros y estas cosas.
Uy, el Mario Bros me
gusta. Los únicos así que no me gustan demasiado es el del fútbol porque me aburro.
Los de FIFA, ¿no?
Pero el resto, a lo que me echen. De hecho, además soy súper picada, ¿eh?
Bueno, dejemos de hablar.
Tengo que ganar seguido.
Dejemos de hablar de la viciosa y vámonos con la PlayStation.
Sí, porque, oye, visto lo visto, jugar a un juego de la Play, chicas, te puedes hacer ricachón.
Sí, sí, hubo uno que ganó 3 millones de...
El dinero no hace la felicidad.
Mira, pues el dinero no hace la felicidad.
El dinero
dicen.
No hace la felicidad.
Pero ayuda.
Hubo uno que ganó 3 millones de euros el año pasado jugando al Fortnite, sí. Me parece.
¡Guay, bingo! Porque, fíjate, exactamente, no solamente lo he pensado yo que te vas a hacer rico si juegas a la Play a un juego exacto, que es el Fortnite. Lo ha pensado mucha gente y entre ellos David, el padre de un niño que cuando su hijo tenía 15 años yo creo que le dijo algo así como... No hace falta que vayas a clase, quédate aquí en casita, ¿eh? No pasa nada porque no estudies. Te quedas en casita jugando al Fortnite, madre que mía. Nos vamos a hacer ricos. Eso sí, tienes que estar 14 horas al día delante de un ordenador para ser el máximo ganador.
Pero eso es explotación infantil.
Sí. No te preocupes, que te va a ayudar invirtiendo 30.000 euros en el mejor equipo informático. Por favor. O sea, de verdad, eso es lo que ha pasado. O sea, yo me he imaginado esta voz como el padre se lo dice al hijo, pero que no va al colegio porque el padre le ha dicho que juega al Fortnite es real.
Bueno, tampoco habrá tenido que amenazarle mucho para que el niño
sí,
se
no,
pase
no
15,
creo.
15 horas jugando
pues,
a la Play.
Muy bien que digas esto porque de verdad
que ese es el problema.
Es que es el problema porque empieza con cursos online. O sea, a las 10 de la mañana se despierta y hace cursos online para que parezca que está, bueno, pues en el colegio. Es como cursos de escolarización.
Sí, que estudia en casa.
Exacto. Y luego ya está de 10, 14, o sea, entre 10 y 14 horas en participar en torneos y partidas competitivas. Y lo que más me ha sorprendido es que Jordán, el niño de 15 años, se alimenta mientras está jugando. O sea, su padre le deja un plato al lado del ordenador y mientras está jugando
Madre
está
mía.
Comiendo a la vez.
Qué panorama.
Y el niño ha dicho, no tengo amigos, los amigos vienen y van, pero esta puede ser mi carrera y todo mi futuro.
Sí, sí. ¿Y
¿Cómo
si no?
te quedas? Porque
¿Y
yo...
si no, no sabes otra cosa.
¡Ay, que me quedo muerta!
Nada, no te faltan los amigos. Total,
que
Fortnite,
me quedo muerta.
Lo da todo. Uy, madre mía.
No soy yo tan friki, ¿eh? Vamos a contaros...
¿Por qué no te dejamos?
No, sí, sí. Sí, yo me picaba con mi padre, ¿eh? Estábamos los dos ahí ¿Sí? de... Te doy 10 euros y me ganas. Y
qué
le ganaba
fuerte.
Siempre y luego no me los daba. Pero bueno, vamos a contaros algo bonito, ponedores. En Bélgica ha ocurrido algo súper importante. Muchas veces hablamos de los animales y de que están en peligro de extinción. Uh-huh. Pero hoy os digo que han nacido dos crías de panda gigante en un zoológico de Bélgica. Y es importante porque ya no nacía este tipo de raza. De hecho, la última que nació fue en 2016 y solo una. Así que estos dos nuevos pandas son el segundo y tercer nacimiento y con un alumbramiento perfecto, según dicen los veterinarios. El zoológico ha dicho, esta es una nueva esperanza para la preservación de la especie, clasificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y cuyas reintroducciones en la naturaleza de los especímetros nacidos con machos ha tenido éxito. Así que una gran noticia.
Qué bonito. ¿De verdad que pone especímetros?
Especímetros, especímenes, ¿qué dije? Madre de Dios. Mira, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué
hoy
pasa,
es lunes?
Por favor. ¿Eh? Estoy de lunes.
Carlos,
total,
por favor, 4:39 de la mañana, los especímetros.
Que esto ya, tú y yo.
Ya preguntaremos. ¿Qué significa?
Paida, yo creo que deberíamos hacer un diccionario nuevo.
Sí, sí,
porque
sí,
entre Dinamarca y tus palabras y más que tengo yo, pues oye...
Estoy de lunes total.
Nos vamos de música.
Nos vamos a música porque a Nacho Cano, integrante de Mecano, ha regresado este fin de semana a los escenarios, al Festival Sonorama Rivera, tras 22 años sin subir a un escenario. El compositor y músico se subió en lo alto de una torre y rodeado de teclados para hacer un homenaje a las canciones que marcaron una época y protagonistas de la movida madrileña. Esta vez, como no estaba Ana Torroja, la cantante del grupo, eligió él quién quería que cantara las canciones. Seleccionó a los cantantes que están marcando la época actual de la música. Entre todos los que cantaron, uno de ellos fue Santi Balmés, de Love or Lesbian, con La fuerza del destino, que la estamos escuchando. Y es que él ya le había hecho un regalo junto a Iván Ferreiro a Mecano, y es este.
Qué bonita.
Pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar. Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo. Te dije, nena, dame un beso. Tú contestaste que no. Empezamos mal. Fue un desastre. No me comí un colín. Estas son solo un par de estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si esa cara tan rara, un ojo aquí y un diente allá, o el cuerpecillo de gitana, mujer a medio que me acabo de enamorar.
...4:42 de la mañana, estamos poniendo las calles ahora escuchando esta estupenda canción de Mecano en la voz del cantante de Love of Lesbian,
Santi Balmés.
Es un grupo que yo tengo que decir así, porque Love of Lesbian no me sale. Entonces, es decir, Love of Lesbian.
Que todo el mundo lo escuche, que cantan muy bien.
Muy bien, a mí me gusta mucho este grupo. Tenemos ya un ponedor que ha llamado al 950-6006. Ya sabes que es nuestro teléfono gratuito del programa. A esta hora abrimos el teléfono para que pueda entrar algún ponedor contándonos lo que está haciendo. Y hoy lo ha marcado Levi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Bea. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo?
Pues aquí, a punto de iniciar la jornada laboral.
¿Y cuál es tu jornada laboral? ¿A qué te dedicas?
Pues soy repartidor y hoy repartimos fruta a cuatro tiendas de una gran compañía aquí en Palma de Mallorca, como es Agromat. Uh-huh. Y nada, para que los ponedores se puedan levantar con las frutas fresquitas, sandías, melones, vamos.
Llevas un poquito de todo, ¿no?
Sí.
¿Dices hoy porque no siempre llevas fruta? ¿Otras veces transportas otra cosa?
Exactamente, pero llevamos unos meses que... solamente es fruta, también servimos a grandes centros comerciales, uh-huh. Pero claro, ahora mismo nos dedicamos al sector de la fruta.
Sobre todo fruta, muy bien. ¿Y dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en Porreras, mirando a ver si veo alguna perseguida por el cielo, pero nada.
Nada, ¿no?
Nada.
No, ¿te las has perdido, Levi?
Escúchame, llevo aquí un ratito y no he visto ni una.
No has madrugado lo suficiente.
No, será.
Es para matarnos, ¿eh? Salir a estas horas de la mañana y al menos no ver las estrellas, ¿verdad?
Sí.
Sería
bueno.
Tremendo. Levi, ¿qué tal ahí ahora mismo en verano trabajando? Mucho curro, supongo, ¿no?
Sí,
¿se nota la temporada alta?
Sí, la población aumenta, el tráfico y sobre todo nosotros, los conductores, tenemos un agobio terrible.
Claro, durante el resto del año es más tranquilo, ¿o no? ¿O...
Sí. Mucho más tranquilo, estamos nosotros, vamos, contentísimos. Pero bueno, también luego está el sector de las bicicletas en invierno, o sea que...
Anda, sí, ¿y es como sí, que el sector sí, sí. de las bicicletas?
Bueno, me refiero en el sentido de que en invierno hay mucho turismo de bicicletas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces en carretera nosotros lo sufrimos bastante.
Y es un poco incómodo, supongo, para conducir,
sí.
claro.
Sí.
Y ahora es el tráfico el problema, el principal problema, supongo que en julio y en agosto el tráfico que tenéis ahí en la isla. Levi, ¿te has ido ya de vacaciones o todavía no?
Todavía no, aquí nos quedan 2-3 meses duros y hay que estar al frente.
¿Y entonces cuándo te las sueles coger?
Pues al inicio del año, luego a lo mejor unos días cuando empiezan los niños del colegio y luego en diciembre.
Muy bien, ¿y os vais fuera o os quedáis ahí?
Normalmente solo salir fuera. Uh-huh. Pero este año me voy a quedar aquí.
Muy bien. ¿Te apetece descansar o por otros temas?
Descansar.
Para descansar
porque
sobre
al fin y al
todo.
Cabo, exacto. Salir fuera disfrutas, pero no descansas.
Lo pasas muy bien, pero vuelves peor de lo que te fuiste. Necesitaríamos todos una semana para recuperarnos, ¿verdad?
Desde luego que sí.
Bueno, Levi, muchísimas gracias de verdad por habernos llamado y ya eres un ponedor de calles con título porque te lo vamos a mandar.
Muchas gracias, de verdad. Hacía tiempo que lo estaba buscando, pero mira, hoy he tenido suerte.
Eso te pasa por trabajar mucho en agosto. Que te haces con todo, con el diploma, ver las estrellas. Tremendo. Una suerte. Levi,
dímelo.
Un besazo enorme y gracias por escucharnos.
A vosotros, equipo.
Te mandamos el diploma.
Ok, gracias.
Hasta luego, 4:46 Adiós. De la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, cause it costs more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a bunk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? My girl gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm a Melon. It's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. Escuchando esta canción, estoy leyendo además el mensaje de Rafael Seara en Facebook, que dice, mi canción favorita del verano es el Aserejé, de las Ketchup, que al fin y al cabo pues, fue una cosa derivada de este tema,
de esta canción. Mira, antes de leer un comentario, quiero hacer una pregunta. Zaida Picos, ¿cuál es tu canción del verano? ¿Cuál te recuerda?
Vamos a la playa,
Vamos a la playa.
¡Anda! No me digas.
Bueno, así, así el ritmo, pero vamos.
Fíjate que me olía. Yo creo que el olor a la playa me estaba oliendo. Porque
sí, ¿no? Tengo cara de...
De repente, Silvia Beatriz pone, para mí la canción es Vamos a la playa. La recuerdo con cariño.
Pues esa.
Vale, mañana ponemos Vamos a la playa.
Bueno, vamos a buscarla, vamos a buscarla. 4:49, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Ray vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Lo prometido es deuda y hoy vamos a empezar la serie de grandes investigadores estadounidenses que se dedicaron al descubrimiento de América. Y lo hacemos con el que fue considerado el príncipe de los americanistas, con Henry Harris. ¿Quién fue Henry Harris? Jorge Casimeiro, buenos días.
Muy bien, pues buenos días a todos. Un gran bibliógrafo estadounidense, pero de origen francés. Nació y falleció en París en 1829, o sea, nació en 1829 y fallece en 1910. Era hijo de un padre ruso-israelita y su madre francesa católica, aunque él no fue religioso. Muy importante este hombre porque fue el creador de la Biblioteca Americana Vetustísima, a mediados del siglo XIX, un ilustre catálogo bibliográfico sobre la historia temprana de América desde su descubrimiento hasta la mitad del siglo XVI.
Y lo que escribe sobre América viene desde la Carta de Colón.
Exactamente, o sea, lo que se escribe desde de todo ese ámbito desde que Colón escribe su famosa carta, ¿no?
Claro.
Es muy importante por lo que se refiere a la comprensión de la historia a partir de la bibliografía, de los documentos originales, ¿no? Esta obra, Biblioteca Americana Vetustísima, de gran prestigio y todavía muy consultada, se considera una clasificación crítica impecable, ¿no? Común, con una apreciación de las obras, pues que nos permite, digamos, esa comprensión del proceso histórico en esa primera mitad del siglo XVI.
Lo que sería, Jorge, una forma de aproximarse a la obra de España en América.
Eso es clave, ¿no? Porque es a través de lo que reflejan los libros que se fueron estampando entonces. Hay que recordar que pues es poco antes del descubrimiento de América, bueno, vamos a decir unas décadas, es cuando realmente se inventa la imprenta. Entonces, el descubrimiento y toda esa obra de España en América y de los grandes descubrimientos, pues está en la edad, en la era de Gutenberg, y aprovecha todo eso, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de la trascendencia del libro, no como mero testimonio, como mero reflejo de lo sucedido, sino como un agente histórico, con un impulsor de la historia, porque fue la estampación de todas esas obras, la Carta de Colón, los memoriales que se iban escribiendo de cada exploración, esa estampación de esas obras que enseguida se traducían y se difundían por las distintas cortes y universidades de Europa, las que muchas veces fueron las que iniciaron, digamos, procesos históricos, las que impulsaron a otras coronas a iniciar nuevas exploraciones, no como una iniciativa propia, sino como una iniciativa provocada por libros que se habían ido publicando, ¿no?
Y con las enormes consecuencias que traería luego el descubrimiento.
La Magna Ejecutoria de España, que es muy importante porque destacar esto, porque Harris no era español, y además tuvo encontronazos serios con bibliógrafos e historiadores españoles, pero efectivamente él sí se dio cuenta y él supo reconocer lo que era evidente, levantaba acta de que todo aquel catálogo bibliográfico pues demostraba que esa era del descubrimiento había sido protagonizada por un un imperio, por una monarquía, entonces que era la española.
Claro. Jorge Henry Harris estuvo alguna vez en nuestro país.
Efectivamente. Recordamos que él nace en Francia, aunque estudia en Estados Unidos, se nacionaliza allí. Fue, además, se desarrolló también al tema en el ámbito del derecho. Y él sí, hacia 1872, si no me equivoco, él viene a España precisamente para documentarse sobre una obra de Fernando Colón, del hijo de Colón. Él además erró en considerar esta obra, que era una biografía de Colón, la consideró apócrifa y al final pues tuvo que retractarse, muy de mala gana, pero tuvo que retractarse precisamente porque había un par de historiadores españoles que consideraban que era auténtica y se demostró que era auténtica, parece ser.
Cuentan las malas lenguas que, además de ser un genio, también tenía mucho genio.
Tenía, y se ve, él vertía críticas muy duras, era muy cáustico, y lo que le llevó, como dicen a veces, a ser injusto y a equivocarse, ¿no? Incluso que esto parece ser que acaba por amargarle un poco y hasta afectar su salud. Pero lo importante es su pasión por la verdad, ¿no? Y por el estudio riguroso que hizo y que nos fue legando esta obra canónica, lo que era un hombre muy apegado, digamos, a ese espíritu científico en el sentido humanístico, ¿no? En el sentido de buscar la mayor precisión y la mayor verdad histórica, ¿no? Y sin tener ningún vínculo pues especial ni un amor especial por España, sí podemos decir que ese celoso servicio que Henry Harris prestó a la ciencia se convirtió en una de las mayores herramientas que tenemos todavía hoy para defender la obra de España en América, o algo más, para defender simplemente la verdad histórica.
Pues Jorge, vaya este recuerdo en memoria de Henry Harris.
Pues vaya este recuerdo, sí señor, en recuerdo de él y de su biblioteca americana vetustísima, obra que llevó a la bibliografía descriptiva, dicen, a su más alto grado de perfección, como lo decía, y por eso además nos gusta mencionar a Harris, a su mayor estudioso y divulgador, que fue él que la actualizó e incluso la amplió, esa biblioteca americana vetustísima, y hablamos de don Carlos Sanz, que dedicó además una biografía a Henry Harris y la inauguró, digamos, con este acápite, con esta cita que decía así, abriendo comillas, a los Estados Unidos de Norteamérica, nación de Henry Harris. Cierro comillas.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Jorge Casesmeiro.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, nos vemos el próximo lunes, 4:56 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles porque enseguida actualizamos la información, pero antes, un poco de música. Si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora, por ejemplo, hablaremos con el catedrático César Nombela sobre la existencia de un nuevo hongo. Después vendrá Alfonso García, que nos va a informar sobre las últimas noticias del mundo del motor. Como siempre, antes actualizamos la información con Laura Rubio.
Porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido. Es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad, hey, y la dejaste escapar.